¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí pendientes de la videocolumna hoy martes 2 de abril. También gracias a todos los que se sumaron ayer a la transmisión especial que hicimos por los acontecimientos de Celaya, el asesinato de la candidata morenista Brenda Gisela Gaitán. Y bueno, en ese momento pensábamos que también un regidor, hoy se sabe que no, que el regidor Adrián Guerrero Caracheo no resultó herido, aparentemente está resguardado, huyó del lugar con miedo y hoy fue ya localizado, está sano y salvo, por fortuna. Hay solo una víctima mortal, aparentemente había heridos también, no hay mucha información más al respecto, ha sido muy confuso. La propia Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal dio una versión equivocada hoy en la mañanera, la titular, y a lo largo del día hubo dos versiones más, que finalmente aclarándose ya este hecho. Bueno, vamos a comenzar. Soy Arnoldo Cuella, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Ayer revisamos un poco todos los hechos que estuvieron alrededor del tema, las opiniones que se dieron. Hoy queremos entrar a otro enfoque, desde luego comentaremos también pues, las secuelas de ya políticas del tema, lo que ocurrió en la mañanera. El día de hoy el presidente se refirió al tema, se refirió en términos políticos con alguna crítica hacia el gobierno de Guanajuato, una crítica fuerte al fiscal Samarripa, y bueno, pues Morena toma una decisión de que no pedirán seguridad de fuerzas locales, sino federales. Vamos a platicar de todo eso, pero quiero plantearles la posibilidad de revisar otra perspectiva. ¿En qué estamos metidos? ¿Por qué este nivel de violencia que hoy le llega a los candidatos y que recibe grandes titulares en los medios, pero que es la violencia que ya había afectado mucho a los ciudadanos, a los empresarios, a los jóvenes de Guanajuato? Se le haya sido un lugar particularmente propenso a estos asesinatos de jóvenes, a masacres, a parroquianos en lugares de diversión, de esparcimiento, y a policías también. Al menos 10 asesinatos en lo que va del año solo en Celaya. ¿Qué está pasando ahí? Los tiempos electorales parecen ser los peores para reflexionar. No están muy interesados los candidatos en ir al fondo de las causas de lo que está pasando. Están más en la búsqueda de impactar a su electorado, de la mercadotecnia, de la frase fácil, de la promesa. Y bueno, va a ser un mal momento para la reflexión. Además, están confrontados, están culpando unos a otros de todo, el Estado a la Federación, el Morena al gobierno estatal. Pero nosotros no tenemos por qué seguir esa dinámica. Nosotros podemos hacer un paréntesis y sí tratar de pensar qué está ocurriendo, que lamentablemente no podrá ser atendido en estos meses previos a las elecciones, fines de gobiernos que concluyen y gobiernos que iniciarán y que iniciarán también, pues, de forma lenta y con curva de aprendizaje. Para platicar de esto, es una persona con la que ya ustedes han tenido la oportunidad de escucharnos, con Bernardo de María León Olea, estudioso de muchos fenómenos, pero en los últimos años especializado en temas de seguridad, antes en planeación, en política, en administración pública, pero hoy desde la práctica y desde la teoría, pues inmerso en lo que es uno de los más grandes problemas del país, lo dicen las encuestas y lo dice el estado de ánimo de todos nosotros, que es la inseguridad que vivimos asociada con un fuerte fenómeno de violencia. Bernardo, un gusto tenerte aquí, bienvenido, gracias.
Igualmente, Arnoldo, un gustazo, como siempre, y un gusto saludar a todos.
Estás en Ciudad de México, me decías que sí. Tú ya estás en chambas políticas ahí, influyendo en algunos personajes públicos, que ojalá lo hagas para bien, pero estás observando lo que pasa en Guanajuato, un terreno que conoces bien, has trabajado aquí en administración pública, has asesorado también aquí. ¿Cómo lees lo que está pasando, lo primero que pasó en estas campañas que son por la renovación de los municipios? Habían iniciado ya las estatales, el domingo empezaron la renovación, el proceso de renovación de las alcaldías y el Congreso local, y de manos a la boca nos topamos con esto en las primeras horas, ¿no?
Claro. Pues mira, yo creo que no solo es como el análisis coyuntural exclusivamente, ¿no? Sino a lo mejor valdría la pena ver en dónde estamos metidos, ¿no? Y a lo mejor lo primero que me gustaría comentarte es hacer con una metáfora, un paralelismo. En México, pues tú sabes, mucho tiempo había un partido hegemónico y nadie tenía dudas de que iba a ganar. Y eso inhibía un cierto margen de participación de diferentes maneras, ¿no? Incluso en 1976, pues no hubo candidatos más que, por lo menos no oficiales, ¿no? Solamente el candidato del PRI de ese entonces, ¿no? Que no es el PRI de ahora, evidentemente. Pero lo que te quiero decir con esto es que tenemos un sistema de justicia que es muy limitado. Si tú piensas en el sistema electoral, de repente imagínate que yo te dijera que en México solo va a votar el 10% de la población y que el 90% de la población que tiene derecho a votar no va a votar. O sea, que habría un abstencionismo del 90%. Sería como un fracaso del sistema electoral, ¿no? Su alcance sería...
Sería una catástrofe, sería un chiste, ¿no?
Así es. Bueno, pues eso es lo que pasa en nuestro sistema de justicia. El 90% de las víctimas, y perdón que insista en esto, pero es muy importante, no va a denunciar el delito del que ha sido víctima. Si eso lo compararas con el sistema electoral, que el 90% de la gente no votara, pues imagínate lo que pasa en el sistema de justicia, que el 90%
mutado. Que el 90% de la población estuviese desempleada o que el 90% de los jóvenes no estuvieran en la escuela. Digo, es brutal.
Claro.
¿Cómo estamos contra otros países de nuestro entorno, de América Latina?
Mira, hay de todo, ¿no? O sea, hay países como Argentina que tienen una tasa de denuncia del 40%. Hay países como España que tienen una tasa de denuncia del 60%. Y ya de no nuestro entorno, pues hay países como Inglaterra que denuncia el 90%, ¿no? Pero a lo que voy es a que esta muy baja tasa de participación en el sistema de justicia refleja dos cosas. Una, en mi opinión, es que el sistema de justicia no está diseñado para tener el alcance que se requiere para que, digamos, pueda filtrar el conflicto y los delitos a través del sistema de justicia, ¿no?
Y ahí estamos hablando de delitos, digamos, normales, no de la explosión que hoy tenemos de delitos violentos, de asesinatos, sino los robos, las carteristas, el cristalazo en el Oxxo. Digo, todo suma, pero...
No, sí, sí. De acuerdo.
Me recuerdo que un día me dijo Alejandro Ope, ninguna procuraduría de México puede procesar 3,000 asesinatos al año. Dijo, es imposible. Con la infraestructura que tienen, ninguna, ni la Ciudad de México.
Mira, y yo a lo mejor añadiría a lo que dijo Alejandro Ope, que no solo es por la infraestructura, es por el método. O sea, la forma en que se procesan esas cosas. Pero volviendo a la analogía electoral, digamos que ahorita el INE y todos estos organismos locales organizan las elecciones para que el alcance de que tienen, pues alcance para que vote el 60, 70% del electorado. A lo mejor si votara el 100, pues habría más colas, ¿no? Pero el INE organiza, pone casillas, nombra representantes de casillas, todo lo que hace para que la gente pues haga un ratito de cola o no, dependiendo de la hora que vayas a votar, y votes. y luego se cuenten los votos en cada casilla y hagan una cartulina y te la pongan afuera y ese cómputo se vaya a organismos centrales y entonces se haga el gran cómputo. Digamos, organizaron para que, no sé, el 70 o el 80% del electorado pueda votar. El sistema de justicia tiene un error muy grave de diseño. No está diseñado para que el 60 o el 70% de los temas de criminalidad puedan ser atendidos institucionalmente.
No, pero Bernardo, tienes elecciones una vez cada 3 años y en cambio tienes crímenes todos los días.
Sí, y parte de que esos crímenes sean tan recurrentes y tan graves es porque el sistema no está diseñado así. Mira, por ejemplo, en otros países que tienen niveles muy bajos de criminalidad y tienen, digamos, más infraestructura, finalmente esos delitos se pueden procesar. Pero déjame ponerlo de esta manera porque, digamos, en el análisis de lo que está pasando ahorita, si solo lo vemos desde el punto de vista de la coyuntura, a lo mejor no vamos a entender a lo mejor lo que está pasando en el fondo. Y en el fondo es que el sistema de justicia no tiene el alcance que se necesita para atender estos problemas en una primera etapa, que podrías bajar la criminalidad, y en otra segunda etapa, que podrías mantener un nivel bajo de criminalidad. Pero ninguna de las dos cosas está pasando. En la primera, digamos, sí valdría la pena decir que este sistema de justicia se diseñó cuando México tenía 15 millones de habitantes, ¿no?
Pero, Bernardo, hubo... Perdón.
No.
Hubo una reforma.
Sí.
El sistema penal acusatorio. Digo, yo veo lo que pasó y creo que no fue una solución, pero en su momento la intención era esta, la intención era abatir la impunidad. Yo escuché a Miguel Carbonell dando conferencias para abonarle a esa reforma, para convencer a legisladores, para convencer a periodistas, a magistrados de que era una solución. O sea, los juicios orales, las fiscalías con mayor independencia, muchas de estas cosas se vendían como una las salidas alternativas, ¿no?
Sí, mira.
Y no he escuchado una sola autocrítica de todos esos académicos que en su momento propusieron esto como, claro, pues como, no digo que una panacea, pero sí el inicio de un camino para revertir atrasos de décadas.
Es que mira, hubo una reforma penal que en el fondo no reformó casi nada. ¿Me entiendes?
Porque el sistema no se dejó, porque la reforma estaba mal diseñada.
La reforma estaba mal diseñada y el sistema no se dejó. Las dos cosas, ¿no? Cuando en 1917, o sea, hace más de 100 años, ¿no? Dijeron, oye, tenemos un problema por dos razones. Venimos de la dictadura de Porfirio Díaz, déjame decirlo así rápido, porque en esa dictadura no se respetaba la ley, porque era una dictadura, ¿no? Y entonces había un modelo...
Había mano dura, pues.
Había
gente que era una especie de Bukele de su tiempo, ¿no?
Sí, y también una especie de abrazos y no balazos de su tiempo, porque había también mucha impunidad, ¿no? Por un lado eran muy duros los rurales, pues ejecutando gente sin juicio y cosas de estas, y por otro lado, pues a gente importante que cometía delitos no le hacían nada, ¿no? Pero el diseño del sistema era mucho, digamos, era muy democrático, digamos, el diseño, porque había policías que les llamaban policías judiciales. Pero las policías judiciales no eran lo que conocemos ahorita como policía ministerial o de investigación. Todo mundo era policía judicial para investigar los delitos si tenías el mandato de investigación del delito. Entonces, policía judicial era la policía municipal, policía judicial era la policía estatal o rurales, cualquiera podría ser policía judicial. Y entonces, esa policía judicial investigaba y había una cosa que se llamaba el juez de instrucción, que es lo mismo que un ministerio público, nada más que con otro nombre y dependiente del Poder Judicial. Y luego había juicios con jurado. O sea, los juicios por jurado los puso Benito Juárez y los desechó Pascual Ortiz Rubio. Pero lo que te quiero decir con esto es que esa sociedad de 15 millones de habitantes de repente dijo, oye, esto hay que cambiarlo, y crearon esta figura del Ministerio Público, que ya existía, pero era otra cosa diferente a lo que conocemos. Y entonces dijeron, mira, el Ministerio Público ya no va a ser va a impedir que los jueces investiguen, que los jueces de instrucción investiguen, y que sean juez y parte al mismo tiempo. Por lo menos esa era la hipótesis de esa época. Entonces dijeron, vamos a crear ministerios públicos por todos lados para que la gente, en vez de denunciar en la policía, denuncie en el Ministerio Público, que es un abogado, que va a tener otra perspectiva, etcétera. Va a ser más civilizada la cosa. Y él va a ser el encargado de recibir la denuncia, de hacer la investigación y de acusar o formular imputación o todo el show este. Y en esa época, déjame nada más terminar esta idea. En esa época, en un país tan poco poblado, digamos, pues eso tenía lógica. Pero hoy en día no tiene ninguna lógica. Déjame darte unos datos. En todo México hay 13,000 ministerios públicos. Eso es todo lo que hay. Y se cometen en promedio de 2010 a ahorita 29 millones de delitos al año. En una hipótesis, y es solo una hipótesis teórica, de que se investigaran el 100% de los delitos.
¿Estos delitos denunciados? ¿O ahí incluye cifra negra?
No, son los de la encuesta de victimización. No, denunciados en promedio son como 1,800,000 al año, ¿no? Un poquito menos del 10%. ¿Por qué es tan poquita la denuncia? Porque el sistema de denuncia es un cuello de botella muy fuerte. Y entonces el acceso a la justicia está negado para el 90% de las víctimas.
No te distraigas, luego te los leo.
Ok, ok. Sí. Y entonces, de repente, esos 13,000 ministerios públicos, si tuvieran que recibir hipotéticamente el 100% de las denuncias, tendrían que recibir como 6 denuncias al día, incluyendo sábados y domingos. Además, investigar más de 2,000 investigaciones al año, incluyendo sábados y domingos, y luego formular imputación y litigar el asunto con los 13,000 ministerios públicos.
Pero, y el número de jueces debe ser menor todavía.
Sí, pero ya llegar al juez ya es la gran cosa. O sea, todavía ni... Entonces hay un cuello de botella muy grande ahí por un diseño del sistema.
Aquí una pregunta que sería clara. ¿A los políticos no les interesa investigar los delitos? O sea, ¿porque es caro, porque no le asignan presupuesto, porque no quieren broncas? O sea, la decisión política que está detrás de este bajísimo nivel de ventanillas abiertas ante un panorama criminal que, pues digo, no es de unos años a la fecha, no es de este sexenio, tiene... ¿A qué la atribuyes tú? ¿Por qué los políticos no le entran al tema?
Yo tengo esta idea de que el problema de seguridad en México es un problema de acceso a la justicia. Ahí es donde está el problema. Y el acceso a la justicia le quita poder, digamos, desconcentra el poder. Por ejemplo, en 1929, cuando quitaron los juicios por jurado, que eran juicios orales con jurados, ¿no? Y los quitó Pascual Ortiz Rubio. Los quitó, digamos, obviamente por instrucciones de Plutarco Elías Calles, por una sencilla razón, porque es mucho más fácil controlar a un juez que controlar a un jurado que funciona caso por caso. Y luego le dieron un poder adicional al Ministerio Público para que tuviera fe pública. Entonces, casi en el Ministerio Público pues, se decidía lo que iba a pasar, digamos, lo que iba a pasar en, pues, en el proceso, ¿no? Es decir, la justicia la fueron centralizando de tal manera que podían controlar el proceso de justicia, y entonces si era un amigo político o un enemigo político, si era un asunto relevante para el control político o no, y eso fue abandonando poco a poco, pues que el Ministerio Público no fue ideado como el abogado, o sea, del gobierno.
Está pensado para administrar el delito, pero para también administrar la delincuencia.
Así es.
Y eso se reproducía en los estados como...
Sin duda
alguna. A su escala.
Así es. Y además, por si eso fuera poco, o sea, digamos, esta idea del Ministerio Público como representante de la sociedad se transformó en el Ministerio Público como el abogado del gobierno. De hecho, hoy se llaman fiscalías, hasta el nombrecito, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por muchos años, por 70 años, el sistema político tuvo un control muy sólido de la criminalidad. Obviamente, pues había un tema demográfico que lo permitía. Y el crimen organizado era como una especie de empresa paraestatal. Estaba perfecta. Todos los capos, de los primeros capos, eran funcionarios del gobierno, policías ministeriales, etcétera, ¿no?
Y antes de la droga era la fayuca, uno de los grandes negocios, ¿no?
Así es. Y todo eso se controlaba, digamos, desde adentro, ¿no? Entonces, no hubo una preocupación porque el sistema de justicia se ampliara en un sistema autoritario, se ampliara a la sociedad. No hubo, digamos, un crecimiento del alcance del problema. Y entonces, de repente nos agarra con los dedos en la puerta la crisis de criminalidad con un sistema de justicia diseñado para un país que ya no existe, que era mucho más chico y mucho menos, no quiero decir violento, porque sea violento, pero mucho menos, con mucho menos crimen.
Ahora, hay una génesis del fenómeno criminal, ¿no? O sea, así como está la guerra de Calderón contra el narco, antes estuvo la Operación Cóndor. Hay un momento en que el Estado mexicano, quizás presionado por Estados Unidos, por la DEA, etcétera, empieza a voltear a ver esto y se enfrenta a un crimen organizado con cierta tendencia a independizarse ya de los capos, claro, políticos, o por lo menos establecer una negociación de tú a tú, y que empiece a comportarse como empresa.
Sí, mira, yo veo como dos momentos. Uno, la crisis de seguridad empezó porque básicamente por las crisis económicas. Y entonces la legitimidad del sistema de partido hegemónico empezó a quebrarse. Y entonces la oposición empezó a ganar espacios sin que tuvieran las herramientas de control de la seguridad que tiene un sistema democrático. A ver, te pongo un ejemplo. Cuando en 1985 mataron a Enrique Camarena y pasó todo esto de la DEA y tal, Miguel de la Madrid desapareció la Dirección Federal de Seguridad, que era, digamos, la única policía, junto quizás con la Policía Judicial Federal y la Policía de Caminos, pero esa era para otra cosa, la desaparecen. Eso fue en 1985.
La policía política.
Sí, y también que veía, acuérdate, temas de crimen organizado y controlaba la droga. Y era una especie de órgano regulador del crimen, por ponerlo de alguna manera. Bueno, después de la desaparición de la Dirección Federal...
Y le daba su carácter temible al secretario de Gobernación, frente al cual temblaban otros políticos del sistema, ¿no?
Y por cierto, en ese año el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett. Pero ya hablaremos de eso. Pero a lo que voy es a que cuando desaparece la Dirección Federal de Seguridad en 1985, no vuelve a haber una policía de ese estilo para el gobierno federal hasta 1999, que se creó la Policía Federal Preventiva. O sea, de 1985 a 1999, en realidad no hubo una policía federal. Y ahí ya había problemas de seguridad. Ya empezaba a haber organizaciones.
Bueno,
¿no?
Y ese surgimiento del zapatismo, por ejemplo, que no dejaba de ser una guerrilla en Chiapas, ¿no?
Sí, y si le echas más para atrás, desde Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, ¿sí? De todo, ¿no? Incluyendo la Operación Cóndor. Pero el tema de fondo, y yo ahí es donde diría que es el meollo del asunto para lo que estamos platicando, es que nadie dijo, oye, este sistema de agencias del Ministerio Público, de procuradurías, ahora fiscalías, y de policías preventivas que están en otra institución, que no pueden investigar, que eso es un diseño de 1917 y que tenía México 15 millones de habitantes, no se ha movido un milímetro.
¿Por qué la alternancia política 2000, Vicente Fox, la llegada de Calderón, que era un abogado, que tenía formación de otro tipo, diferente a la de Fox, que era empresario, mercadólogo, o la llegada de la Cuarta Transformación, no ha impactado en ese modelo que traemos arrastrando desde hace un siglo?
Mira,
nadie se ha planteado, la fiscalía autónoma es un parche, el juicio oral es un parche, pero de fondo, como tú dices, el modelo tiene mucho de lo mismo, es más como un Frankenstein ahora, ¿no?
Claro, y es lo mismo con otros nombres, o casi lo mismo. Digo, perdón si alguien se ofende, pero es la verdad, ¿no? Mira, el primer tema...
Escucho mucho a los policías y a los procuradores y a los ministerios públicos quejarse de que el nuevo sistema es muy latoso para que pasen cosas, que necesitas la orden de un juez, que necesitas el debido proceso, que necesitas la cadena de custodia, y que por eso de repente se les van y se les escapan, lo que pasó en Taxco, que no había órdenes de aprehensión para la familia presuntamente acusada de matar a esta niña, etcétera.
Ajá.
Que se ha vuelto enredoso cuando se dedicó mucho dinero a capacitarlos para que lo ejercieran con eficacia, pero es lo que tú dices, o sea, chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no?
Por un lado, y por otro lado, ya se les olvidó cómo era el viejo sistema, que por lo menos en teoría, pues tenías que hacer lo mismo. O sea, se presentaba una denuncia en el Ministerio Público abría una averiguación previa en que en teoría tenía que investigar y declaraba testigos y declaraba víctimas, lo mismo que hacen ahora, lo mismito. Y luego se libraba, o le pedías a un juez que librara una orden de aprehensión, que eventualmente se cumplimentaba, o que detenían a alguien en flagrancia. O sea, cuidado con eso. En el viejo sistema, el problema no era que fuera menos enredoso. El problema del viejo sistema es que vivíamos en un sistema semiautoritario, donde ciertas cosas que hoy serían muy mal vistas y que la prensa las difundiría, pues en esa época quedaban muy bien guardadas, ¿no? Pero el sistema, tenías que abrir una averiguación previa, incluso era más complicado, porque tenías que acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado y el tipo penal, era más complejo, en realidad era más complejo. Más bien lo que pasa ahora, y yo creo que ese es el meollo del asunto, es que el problema de fondo no lo arreglamos, que fue quitarle a las policías la capacidad de investigación. Y entonces, estas organizaciones criminales son organizaciones que no, hasta ahora, no se sienten amenazadas por el Estado mexicano. Ni en sus partes de abajo, digamos, en lo más elemental, ni en los delitos más graves. Los delitos más sencillos de México no se denuncian, y los más graves tampoco. Entonces, mira, el problema es que no hay acceso a la justicia.
Tuvimos una etapa en la que nos gobernó el PAN y que gobernó muchos estados. Y el PAN tenía fama de tener buenos juristas y era un partido civilista y respetuoso de derechos. Y bueno, pues había ahí una tradición, digo, Lozano Gracia, primer procurador de la República que no era un priista, venía del PAN. ¿Qué no aportó algo el PAN en 12 años para ayudar un poco a oxigenar eso? Digo, ya después nos recorremos a,
mira,
al desastre de Peña Nieto que inventó la verdad histórica y a lo que pasó hoy con la 4T. Pero tú que estuviste cerca de en algún momento del panismo gobernante a nivel federal, ¿por qué les pasó de noche esto? ¿Por qué lo hicieron tan priistamente?
Es que en el fondo eso es lo que pasó. A ver, había esta idea de que una vez que ganara otro partido, que hubiera, alternancia, entonces, el resto de los problemas se arreglaría, ¿no? Déjame recordarte que con Fox se creó la Secretaría de Seguridad Pública Federal y que el primer secretario de Seguridad Pública Federal fue Alejandro Gertz Manero. Y la Procuraduría, la entonces Procuraduría General de la República, fue el general Macedo de la Concha, que era un militar.
De los tres, dos siguen vigentes. Es como las estampitas. Ya esta ya la tengo, esta ya la tengo. Se acabas de mencionar a Bartlett hace rato y ahorita a Gertz.
Claro. Y entonces, el intento de cambiar, sí hubo un intento, y yo en primera persona te lo puedo decir, la idea de crear la Secretaría de Seguridad, al principio se llamaba Secretaría de Seguridad y Servicios a la Justicia, ¿no? Digamos, en el proyecto, la idea es que hiciera investigación, o sea, que trascendiéramos el modelo de policía preventiva y que la fiscalía no tuviera policía, que fuera el abogado de la nación. Pero esa, se pelearon, pasaron cosas y no se hizo.
¿Quién se opuso?
Mira, primero, más que al principio, no hubo una oposición, por lo menos no que yo supiera, ideológica al modelo, sino más bien era el pleito de quién se queda con qué secretaría, ¿no? Por un lado estaba un licenciado Molina, Francisco Molina me parece, que iba a ser en teoría el secretario de Seguridad y Justicia, y por otro lado José Luis Vázquez, creo que se llamaba.
Vázquez Camaré, no, José Luis, sí, de aquí de León.
Sí, de León, que era notario, ¿no?
Reyes Vázquez.
Y él iba a ser el fiscal. Y
había sido delegado de la PGR en México.
Ajá.
Sí. En Guanajuato, delegado de la PGR en Guanajuato, y que se decía abogado de la familia Fox.
Ándale. Y entonces uno iba a ser el secretario de Seguridad y Justicia, y el otro iba a ser el nombre de fiscalía ya se había propuesto. Pero ellos dos se pelearon.
No, bueno, y a Pepe Reyes, también conocido como Pepe Rollos, Reforma lo sacó en primera plana con un coche decomisado a un criminal.
Un BMW.
Sí. Así es. En el equipo de transición de Fox.
Así es.
Esto como dice el clásico para los jóvenes.
Sí, y entonces el presidente Fox, el presidente electo, no designó a ninguno de los dos. Y entonces nombró a Alejandro Gertz Manero, que paradójicamente estaba muy enojado porque no le daban facultades a la secretaría.
Y que venía de ser el secretario de seguridad de Cuauhtémoc Cárdenas.
Así es. Y a este José Luis, que digo, al general Macedo de la Concha, el diseño de procuraduría que hizo era el tradicional.
Y venía a ser fiscal militar, que todavía debe ser algo peor que ser el fiscal civil, ¿no?
Sí, y entonces digamos que en el fondo del asunto es que ninguno de los dos que estaban ahí eran gente que quería hacer una reforma profunda. Gertz Manero propuso una reforma que el proyecto era como regresar a los jueces de instrucción, más o menos, ¿no? Y Macedo de la Concha tenía un equipo un poco más abierto, y con él se trabajó la reforma que se presentó en 2004, que sí venía ya desde el punto de vista estrictamente federal, con una policía que podía investigar desde la Secretaría de Seguridad y una fiscalía que era un abogado de la nación. Eran puros abogados listos para litigar. Y venían los juicios orales y etcétera, todo el paquetito. Esa reforma no se aprobó. El tema de fondo, y yo digamos, es que mira, esto que estamos viendo ahorita es el resultado de que en mi opinión, que las instituciones de seguridad y justicia no tienen el alcance que se requiere para enfrentar el problema. O sea, la Fiscalía de Guanajuato, al final del día, atiende el 4% de los asuntos. El 4%.
Sí, ¿no? El gobernador diga que es lo mejor de México. Vamos a traer un poco las cosas al presente para que nos alcance el tiempo, Bernardo, porque hoy tenemos pues un fenómeno inédito. A ver, Guanajuato es como si fuera un laboratorio. Uh-huh. Porque un estado con relativamente pacífico, con un problema de criminalidad quizás muy controlado, y a mí me impresiona una cifra, los asesinatos, la tasa de homicidios dolosos en Guanajuato en el año 2009, cuando Samarripa tomó posición, era inferior a cuatro por cada 100,000 habitantes. O sea, era una tasa inglesa, sueca, uh-huh. O sea, de país desarrollado, ¿no? Llegó en el 2021 a superar los 60, de 4 a 60 homicidios por cada 100,000 habitantes, con otro agravante. En 2021 éramos mucho más guanajuatenses que en 2009, entonces esto te habla de un fenómeno brutal. ¿Qué pasa en un estado como este, con una institución de justicia así, tradicional, que no se ha movido, que los gobernadores panistas no le metieron mucha mano, y que de repente le explota un fenómeno criminal afuera, que quizás sus orígenes pueden ser diversos, variados, ajenos, crecimiento de incursiones del crimen organizado, crecimiento de un cártel local, robo de combustible en un lugar donde hay una refinería de Pemex? Pero, ¿qué pasa? ¿Se queda nada más viendo?
A ver, te digo mi opinión. Mira, vamos a suponer que en Guanajuato se cometieron 2,500 o 3,000, no estoy diciendo la cifra exacta, pero vamos a suponer alrededor de 3,000 homicidios al año, ¿no?
Sí, ese es el promedio. Bueno. El año más alto rozó los 5,000 y ahorita estamos en ese promedio de 2,900, 3,100.
Entonces, vamos a suponer que cada homicida mató a una persona. Entonces, estás hablando de 3,000 homicidas, en el mejor de los casos. Pero si cada homicida mató dos, pues son 1,500. Y así te vas, ¿no? Ok, eso por un lado. Por otro lado,
con el fenómeno de sicariato que ya tenemos, no es increíble pensar que un homicida puede asesinar a 5 o a 10 personas al año.
Así es.
Lo cual te reduciría el promedio a 300 homicidios.
Exacto, el universo se hace chiquito. 300 en un estado de 5 millones de personas, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hicieron un cálculo, un investigador Curiel, Alejandro Ope, y calcularon que en todo México la delincuencia organizada son 180,000 personas. Ese es el cálculo más preciso que hay. En un país de 180...
El ejército criminal armado con drones, en su máxima expresión, con blindados, con granadas, son 180,000 personas. Es una fuerza beligerante. Digo,
bueno, nada más para que te des una idea.
El ejército mexicano tiene 150,000 elementos, ¿no?
Tiene 205, pero a ver, nada más las policías municipales y estatales son 371,000 personas. 371,000. Entonces, ¿qué es el tema? O sea, ¿por qué si tenemos policías suficientes? ¿Por qué tenemos un sistema de justicia que nos cuesta muy caro? ¿Por qué gastamos en C5, si C4, y cámaras y todo lo que se gasta? Porque eso no ha tenido ningún impacto, o un impacto marginal. ¿Y por qué estas organizaciones criminales que se sienten súper impunes, porque la tasa de no impunidad no llega ni al 1%, ¿no? La razón es esta: no les va a pasar nada por ser miembros del crimen organizado, nada, o muy poco.
Hay responsabilidades políticas importantes. O sea, Miguel Márquez vendió en Guanajuato la idea de que un sistema de seguridad de 3 mil millones de pesos nos iba a blindar. Si un especialista como tú le ha dicho, pero gobernador, el puro sistema no sirve de nada sin una policía eficaz, sin una fuerza de reacción, sin detener a los culpables. O sea, nomás las cámaras ahí, pues vamos a filmar los crímenes y qué bonito, vamos a tener un gran material, pero no va a pasar nada más.
No va a pasar nada.
Él te hubiera dicho, como nos dijeron a muchos que en ese momento señalamos esto, denos el beneficio de la duda. Se quejan de que no hacemos nada. Hoy que hacemos algo, ya nos están criticando. Esperen a ver cómo funciona. No te esperas si funciona mal.
Es choca. Que no iba a funcionar por una... Y todas esas cosas... Mira, todo ayuda. O sea, nada puedes decir, no sirvió de nada. Pero déjame ponértelo de esta manera.
Pero contratar a Ronaldinho en el Querétaro aislado y no hacer nada más no ayuda mucho.
Sí, sí, coincido. No, a lo que voy es a que tú puedes seguirle metiendo dinero y no te va a servir de nada porque el sistema que estás utilizando está mal diseñado, está mal pensado. La mayor parte de las policías en Guanajuato, la abrumadora mayoría de las policías en Guanajuato, lo único que pueden hacer es detenciones en flagrancia. O sea, no pueden hacer una investigación, ir con un juez y pedirle un orden de aprehensión. Eso no se puede hacer. Lo que tienen que hacer es ver si de churro o con la información que tienen, pueden encontrar que alguien está cometiendo un delito y agarrarlo en la flor de sus pecados, ¿no? O sea, en el momento que lo está cometiendo. Si no, no se vale. Y ahí está la mayor parte de los policías. No te pueden recibir una denuncia. No pueden, tienen que decirle a la víctima, oye, vaya usted a la agencia del Ministerio Público a presentar su denuncia, porque aquí no es. Y luego, si todavía lo empujamos un poco más, resulta que la Ley Federal de Delincuencia Organizada, en más de un sentido, impide... O sea, en muchos sentidos, impide que las policías y las fiscalías locales y el Poder Judicial local puedan intervenir en ese proceso por una percepción equivocada de lo que es la delincuencia organizada. Como que todo mundo piensa que delincuencia organizada son verdaderas corporaciones multinacionales. Y la verdad es que la abrumadora mayoría de las organizaciones criminales que califican como delincuencia organizada son grupitos, son pandillas que se afilian, ¿no? Son, la ley dice que tres o más personas, ¿no? O sea, cualquier pandilla de León tiene más que eso, ¿no? Entonces, un sistema mal diseñado genera incentivos perversos para las instituciones. Y esas instituciones con esos incentivos perversos te pueden decir, oye, es que ha bajado el robo y ha bajado el robo a casa habitación y el robo de coches. Y, sí, pero el Estado sigue en una crisis de seguridad. Y no, entonces...
Se podría revisar cosa a cosa. Pero a ver, ¿cómo ves el panorama hoy en medio de estas elecciones y con lo que aconteció ayer con la decisión de la candidata panista, que a su vez es una decisión que comparten la candidata de Morena y la candidata de Movimiento Ciudadano? O sea, las tres han dicho que no trabajarán más con los funcionarios de seguridad que tienen aquí pues un largo periodo de tiempo. Claro. 15 años, 12 años. Porque también me gustaría que analizáramos pues que las estructuras de poder no es fácil removerlas, ¿no? O sea, a ti te tocó trabajar en un gobierno que desmanteló que hizo un cambio, una transición de un prismo de mucho tiempo. Y tú sabes que no es fácil. ¿Qué puede pasar aquí si encima de todo lo que dices no funciona el Ministerio Público? Pero además le agregas este ingrediente. O sea, no hemos combatido bien el crimen organizado, pero el crimen organizado ya tiene territorios establecidos, ha sido tolerado de alguna manera en los municipios, las policías municipales, o por miedo o por corrupción, o no entran a esos lugares, tienen bases sociales además, pero hoy se viene además este cambio. Yo escribí hace unos días, además de la disputa política, hay un factor de inestabilidad, o sea, relevar a un poder tan concentrado y por tanto tiempo no va a ser sencillo. ¿Crees que esto puede estar en el origen de la violencia con la que vimos que arrancaron las campañas? Y no me refiero solo al asesinato de la candidata de Morena en Celaya, Gisela Gaitán, perdón, sino a todos los hechos. La delincuencia estaba muy presente el domingo en un ataque a una candidata de Movimiento Ciudadano, hoy en un posible secuestro de un familiar de otra candidata, el asesinato, que es ya lo más grave, pero tenemos 3 días de campaña. O sea,
claro.
Un poco para traer toda esta reflexión a lo que está pasando muy actual. Sé que te dije que se trataba de ampliar el asunto, pero creo que algo aquí está pasando que no se nos debe de escapar, ¿no?
Claro, mira, a lo mejor podríamos verlo de esta manera. Mira, la composición del poder, o sea, las estructuras de poder, siempre son como alianzas, o sea, las élites hacen alianzas. Entonces, de repente, digamos que pues hay la alianza de X grupo empresarial o X grupo que tiene intereses específicos, y esos grupos funcionan articuladamente con alguna cuota de poder, ¿no? Y en el transcurso del tiempo, pues eso genera contratos, genera un montón de cosas, ¿no? Y esa estructura de poder tiendes a mantenerla porque genera beneficios, ¿no? Y en el caso de Guanajuato, haciendo honor a la verdad, también ha generado una industrialización muy grande, ¿no? Digamos, Guanajuato es un estado que exporta quizás 40 mil millones de dólares al año, que es la mitad de lo que mandan los migrantes a México, ¿no? O sea, no es poquito, es un montón de dinero, ¿no? Entonces, esa estructura de poder genera alianzas, genera compromisos, y de repente tú dices, vamos a mover a dos personas que han generado que han sostenido una estructura de poder en el tiempo, como es el caso del fiscal y del secretario, y de pronto te das cuenta que, digamos, cambiar esa estructura de poder, igual que en su momento la democracia cambió la estabilidad que genera un sistema de partido, que generaba un sistema de partido hegemónico, pues por lo menos en teoría sí genera inestabilidad. Porque no tenemos ese grado de institucionalización. Es muy interesante. Por ejemplo, en otros países, el cuate que fue secretario de justicia o fiscal general del estado, al día siguiente que deja el puesto, se va en su camioneta a su casa manejando él solo, ¿no?
Y no, aquí hay que darle 6 guardias de seguridad a cualquier secretario de seguridad de un municipio.
Así es.
Tenemos más policías cuidando a exdirectores de seguridad y exdirectores de policía que en las calles.
Claro, entonces, si se te mueve esa estructura de poder, y eso es algo que la nueva gobernadora tendrá que tener en el radar, es que no es nada más cambiar al fiscal o cambiar al secretario estatal de seguridad pública, sino es también la claridad de cuál es el análisis de la criminalidad que está ahí. O sea, vamos a suponer que en Guanajuato hay 20 mil criminales. Déjame inventar la cifra, ¿no? Esos 20 mil criminales todos tienen antecedentes. Todos responden a algo. Es más, todos han sido detenidos. Casi te lo puedo apostar. Entonces...
Pero el marro tenía una ficha de que había sido detenido antes de crear su imperio.
Claro, y yo me acuerdo cuando yo estuve en León, el análisis que había era impresionante de la historia de detenciones de un montón de gente que estaba cometiendo delitos o que incluso ya había sido asesinado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la nueva gobernadora tendrá que decir, a ver, voy a remover a estas personas, pero en el periodo ahorita y en el periodo de transición, tendrá que decir, a ver, estas estructuras, ¿qué impacto van a tener en la seguridad y cómo vamos a empezar a entrar en control del problema? ¿No? A sabiendas de que no puedes partir de la base de que el crimen organizado es la super gran cosa. Nadie le gana al Estado mexicano, nadie. Pero hay que hacer cosas para que los aparatos de seguridad y justicia del Estado mexicano ofrezcan seguridad. Una muy importante que yo he insistido es que fortalezcamos a las policías municipales. La seguridad se construye de abajo hacia arriba. Y déjame cerrar con esto para no... Mira, este Curiel y OPE y los que hicieron este estudio de la delincuencia organizada, dijeron que el principal problema que enfrenta el combate a la delincuencia organizada es el reclutamiento de jóvenes. Están reclutando, o sea, probablemente quien mató a la candidata en, a lo mejor a un chavito, ¿no? No lo sé, no he oído mucho al
respecto. Hemos tenido casos documentados de sicarios menores de edad que efectúan crímenes espeluznantes, que pasan una muy corta temporada en prisión, salen a la calle, vuelven a delinquir, luego de pronto los matan.
Así es.
Bueno, o sea, sí hay un sicariato ya en Guanajuato y es un fenómeno poco estudiado.
Claro, y la pregunta es si tú crees que la forma principal en que se fortalecen las organizaciones criminales, como dice este estudio, es el reclutamiento. La pregunta es cómo evitas el reclutamiento. Y la manera mejor de evitar el reclutamiento es cuando empiezas de abajo hacia arriba. Cuando estos chavitos empiezan a ser detenidos por una falta administrativa de tomar droga en la calle, de alterar el orden público. Yo me acuerdo hace mucho tiempo en León, cuando estuve en León, que la mitad de la gente que mataron en León, la mitad de la gente, su última detención por falta administrativa o por delito había sido 90 días antes. El 50%. Entonces, no estamos trabajando con esa gente. Quien puede evitar ese reclutamiento es la policía municipal.
Y la policía municipal que trabaje.
Sí, ¿cómo le haces para que trabaje? La pones al tiro. Ahorita el modelo de policía municipal, porque es preventiva, ¿no? Es andar patrullando las calles.
En el ¿Has escuchado alguna de las candidatas que esté planteando en alguna medida ir en este camino? De las candidatas presidenciales.
No. Mira, Claudia Sheinbaum dijo algo interesante, que era que las policías pudieran investigar y que se coordinaran con las fiscalías. Lo dijo muy genérico. Más como un tipo Bukele, digamos, de ir como lo hicieron en la Ciudad de México, que tratar de que haya acceso a la justicia para las víctimas. Y Xochitl Gálvez sí lo dijo, más superficial, como que todos traen una idea medio vaga de que hay que investigar, ¿no? Que las policías investiguen.
Sí, en un tono de crítica este de que se han suspendido los apoyos económicos a las policías municipales en este sexenio, ¿no?
Sí, hubo 2 años, 2020 y 2021, les dieron 0 pesos, 0 centavos, ¿no?
Oye, ya en la recta final, déjame invitarte a escuchar qué dijo hoy el presidente de la República sobre el tema Guanajuato. Porque, bueno, pues las cosas se politizaron. Yo creo que es la peor manera de que logremos analizar qué es lo que está pasando, claro. Pero no deja de ser el clima al que nos enfrentaremos en los próximos meses, y me parece importante que lo escuchemos, si te parece, y hacer un último comentario.
Bueno. Nosotros siempre hemos sostenido que lo de Guanajuato es muy extraño, porque hay bastante violencia. Muy respetuosamente, en su momento, porque lo considero una gente buena, no lo considero una gente perversa, al gobernador de Guanajuato le dije de que les iba a ayudar que cambiaran al fiscal de Guanajuato, que ya llevaba, creo que 12 o 13 años. Se lo planteé y me llamó mucho la atención que fue en corto, que no traíamos teléfono. De las cosas que uno aprende en la vida, ¿no? Y no solo no me hizo caso, no tomó en cuenta mi consejo de buena fe, sino que al día siguiente el consejero jurídico de la presidencia me dijo que le había hablado el fiscal para decirle que ya sabía que yo había pedido que lo cambiara.
Su.
¿Que a quién le dijo? Pues el gobernador. Entonces, esas cosas se han complicado mucho. Y hay una relación ahí muy rara, como un contubernio, como que hay un grupo que manda y que tiene más poder que el propio gobernador.
¿Ese grupo que manda es un grupo criminal o un grupo de políticos?
No sé, pero como que el gobernador gobierna pero no manda, para decirlo claro. Lamentable, y es una buena persona. Pero ya no podemos callar. No podemos callar.
De manera, volvería a pedir la remoción.
Bueno, ayer Marco Cortés pues le tundió durísimo al presidente. Estaba aquí en Irapuato. Se fue tan con el discurso nacional que trae que ni siquiera le ofreció condolencias a la víctima y a sus compañeros políticos en Morena, ¿no? Es el clima que estamos viviendo, ¿no? Me parece que es el menos adecuado para que pasen algunas cosas, pues de aquí a junio y quizás de aquí a septiembre, octubre, ¿no? Cuando cambien los poderes. ¿Qué te suscita escuchar esto?
O sea, mira, el tema de fondo es que no hay en el gobierno federal, digamos, tampoco legitimidad para hacer este reclamo, porque el gobierno federal ha sido una catástrofe también en materia de seguridad y justicia. Ese es el... Entonces, sí, yo sí creo, y yo me acuerdo muy bien en Guanajuato. O sea, hay todo, hay policías, hay ministerios públicos, hay un sistema de justicia.
Pero, ¿estás de acuerdo que no puede ser un esfuerzo aislado? O sea, que quien quiere... O sea, que si gana la elección, como las encuestas dicen hoy, Livia García en Guanajuato y Claudia Sheinbaum tendrán que trabajar juntas y superar, sí, este clima.
Sí, sin duda, y coincido contigo, pero si yo fuera el gobernador de Guanajuato, diría, pues en lo que nos organizamos, yo tengo que hacer esta chamba. Yo ya no puedo decir que es delincuencia organizada y que no me toca y que eso ya no se...
No, pero es ahí donde está el meollo de la crítica de López Obrador. Dice, gobierna pero no manda. Diego Sinoé no se involucró en el tema de seguridad.
Claro, yo creo que sí, y yo creo que no acertó. O sea, su estrategia criminal no funcionó, si es que la hubo en algún momento, y no funcionó porque a las pruebas me remito. O sea, por favor.
¿A qué se va a enfrentar, Bernardo, la persona que tome posesión de la Fiscalía Autónoma de Justicia en Guanajuato después de 15 años de Carlos Amarripa? Si tú fueras el consultor del político que está tomando esa decisión, ¿qué análisis de riesgo harías? ¿Qué complicaciones, qué oportunidades? Digo, me parece un tema muy interesante de reflexionar. Rara vez en la historia te enfrentas al hecho de que cambie un funcionario que tiene 15 años en el poder, ¿no?
Claro. Pues mira, yo creo que lo más importante es, o sea, el meollo del asunto es que esa fiscalía, con todo lo que le han invertido, con toda la gente que han capacitado, todo, digamos, todo lo bueno que hay en este momento, lo bueno, más allá de las críticas, yo digo que tiene que enfocarse a fortalecer a las policías municipales, porque lo que van a encontrar ahí es secrecía, centralización, todo controlado por una sola persona o dos, estructuras de poder ahí adentro, y entonces tienes que llegar, o tendrías que llegar, a hacer lo que en otra época, en la época de Fox y de esta, era la famosa reingeniería de procesos, ¿no? O sea, tienes que calcular... digamos, considerando...
Tú conoces el organigrama de la fiscalía, lo publicamos en el reportaje de...
Sí, me acuerdo. Sí.
Del caudillo. Un experto en recursos, no en recursos humanos, sino más bien en relaciones laborales y en flujos de administración, me decía, esto es un imperio, esto no es un organigrama, es un imperio, ¿no?
Sí. O sea, no, lo que te quiero decir es que las fiscalías están diseñadas para ser un aparato del gobierno. No están diseñadas para ser un aparato de la sociedad en beneficio, que represente a la sociedad. Y entonces te vas a dar cuenta que es una estructura mucho más policial y mucho menos orientada al litigio. Eso es lo primero que te vas a dar cuenta. Y que seguramente tienen una estrategia de control de ciertos fenómenos criminales que no puedes soltar de inmediato, sino que lo tienes que ir haciendo, dependiendo digamos, la dimensión del delito, unas partes las tienes que ir transfiriendo a las policías municipales, otra a la policía estatal, e ir depurando lo que debe de hacer la fiscalía, ¿no? Que es básicamente y por encima de todo representar a las víctimas y a la sociedad, cosa que no están representando al gobierno y a las políticas del gobierno. Y si me apuras, eso es lo que están haciendo en todo México, ¿no? Eso es lo que hay que cambiar. Frente a eso, si empiezas a entrar en control en dos etapas del crimen, pues entonces los candidatos en el futuro podrán ir haciendo campañas más con mayor tranquilidad. Ahorita, pues no. Pero si no atacas ese mercado criminal y lo empiezas a guardar en el botiquín, pues acuérdate que el crimen no es un fenómeno de la naturaleza, no es como un terremoto, ¿no? Son gente, son personas que están cometiendo delito. Y por cierto, no muchas personas. Bueno, pero pues nadie les hace nada.
Creo que cerramos con esto, que me parece un resumen de todo lo que has venido comentando. Bueno, vamos a continuar hablando del tema, Bernardo. Seguramente escucharemos a las candidatas en el debate, escucharemos propuestas sobre este tema. Es el tema más candente de Guanajuato. Y hay que comentarlo, ¿te parece? Te estoy buscando para comentarlo.
Encantado, muchas gracias, sí.
Bueno, yo tengo acá muchas personas que llegaron del programa de Adriana Buentello, que reconozco, a Eliana Lara, a Hazel Margarita Castro, pues bienvenidas, ya han estado por aquí otras veces, sobre todo Hazel. Un gusto, gracias que se suscriban. Hacemos transmisiones los martes y los jueves solamente, somos menos aplicados que la buena Adriana Buentello, que de lunes a viernes está chambeándole. Les agradecemos su like. Hay ocho me gusta por ahí. Es que yo veo acá, debe haber más, porque luego no se ven los de YouTube o los de Facebook, para que podamos seguir creciendo. Y bueno, nos vemos el jueves. El tema está sin definir, aquí lo platicaremos, pero no nos faltará. Muchísimas gracias, Bernardo. Un gusto saludarte acá. Un placer escucharte y aprender de ti, revisar la historia y luego ver cómo se traslada al presente, que siempre es un buen método. Así que muchísimas gracias. Te mando saludar acá, Francisco Arellano.
Un saludo. Y pues sí, los comentarios que hay, pues un día con gusto los debatimos.
Sí, bueno. Luis Fernando Macías, que es filósofo y sociólogo, se puso acá a preguntarnos que si hay criterios antropológicos, etcétera. Bueno, creo que ya eso es tarea de los especialistas de esas áreas. Tú lo que estás refiriendo es un problema práctico. Claro. Primero que nada, digo, sí hay, abonan las ciencias sociales al tema, pero lo que no está funcionando, no puedes poner un filósofo a que con un coche viejo quiera alcanzar a Checo Pérez, ¿no? O sea, dale un buen coche primero y luego veremos. Y aquí tenemos un muy mal coche.
Claro.
Bueno, la señora Hazel Margarita, que me conoció en la Feria del Libro en México, sí se lo agradezco mucho, así es. Ahí estuve platicando un rato con mucha gente. Así que, bueno, pues gracias por seguirnos. Buenas noches, Bernardo. Estamos en contacto. Muchísimas gracias.
Buenas noches a todos.
Ya hay más likes. Qué bueno. Muchas gracias. Saludos.
Hasta luego. Thank you.